Mediodía, 3 de la tarde.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio. ¡Feliz Navidad!
Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas escuchar.
Opiniones plurales, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
Comenzamos ahora.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Renovarse o morir, dice el sabio refranero español. Había tiempos en que su santidad el Papa se desplazaba en carruajes antes de la invención del motor. Luego se pasó al famoso Papamóvil, ese vehículo diseñado en exclusividad para el pontífice, pero se ve que el antiguo Papamóvil echaba tanto humo que se confundía con la fumata blanca que anuncia un nuevo Papa y acojonaba a los feligreses más de lo debido al pensar que al Papa le podía haber dado un jamacuco y estaban anunciando uno nuevo cuando solo era el Papamóvil al ralentí. Además, con las nuevas normativas de la Unión Europea, no sabemos si el Papamóvil tendría la etiqueta C para los diésel y tendría prohibida la entrada a la zona de bajas emisiones de muchas ciudades, con lo que muchos de esos ciudadanos se perderían la misa de su santidad. Digo yo que será por eso que el Vaticano ha presentado hoy su nuevo Papamóvil, un coche totalmente eléctrico con el que el Papa va a poder recargar el coche mientras compra en Carrefour. El nuevo Papamóvil es un Mercedes de color blanco, con lo que no descartamos que la llegada del pontífice pueda ir acompañada de esa famosa canción de Kiko Veneno, en un Mercedes blanco llegó, del que no se ha desvelado el precio, ni la entrada que ha dado el Papa, ni en cuántos meses ha puesto las cuotas. Tampoco sabemos si el anterior Papamóvil lo ha entregado en el concesionario como entrada para el nuevo, o el Papa lo ha vendido en la web comprametupapamóvil.com. Tampoco sabemos las características técnicas del nuevo Papamóvil. No sabemos si lleva agua bendita en el depósito del limpiaparabrisas o santos óleos en el cárter como lubricante del motor. El papamóvil nuevo lleva en la parte trasera un butacón gordo blanco como los que hay en la sala de los dentistas para el papa, que se puede girar en todas direcciones, y dos asientos más chungo para los guardaespaldas papales, conocidos en el argot del Vaticano como los guardapapas. Pero la modernización no es total, porque el coche sigue siendo blanco. No sé si porque el seguro de este coche dicen que es más barato para este color, pero ya puesto no le hubiera venido mal un colorcito azul cielo con unas nubes en vinilo en el nuevo papamóvil. Tampoco sabemos en qué taller pasa el papamóvil las revisiones, ni si cuando pase la ITV tiene que ir el coche con el papa sentado para ver si gira adecuadamente y los cinturones de seguridad se ajustan perfectamente. La aceleración no es lo más importante en este vehículo, porque el papamóvil circula por la Plaza de San Pedro a una velocidad que se le pueden subir los caracoles a una rueda, pero aseguran que tiene una autonomía de casi 500 kilómetros. Y aunque el papamóvil es descapotable, en caso de lluvia hay un techo que se corre y sale en cuanto el papa pise Pontevedra. El maletero no es muy grande porque el papa de familia anda cortito, que sepamos. Y el coche lleva la matrícula SCV1, Estado de la Ciudad del Vaticano, matrícula que ya se sabrán de memoria todos los guardias municipales de Roma, aunque no hace falta viendo la singularidad del coche. En fin, que le deseamos a su santidad que disfrute este nuevo coche, y que una cosa queremos aconsejarle, que cuando acabe de pagarlo, que lo cambie por otro antes de que sea más tarde, que luego un papa móvil viejo no lo quiere nadie.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señores y señoras, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu. Saluti a tutti, que diríamos, incluido a su santidad el Papa, que seguramente puede ser que esté escuchando esto a través del streaming.
Pone Canal Sur, Radio a la Carta, bueno, no, Canal Sur en directo y desde Andalucía. Nos puede escuchar. Hola, buenas tardes.
Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buena,
Lucy Paraday, ¿cómo estamos?
Saluti
a tutti. Oye, ya está haciendo fresco. Yo tengo la bufanda hoy, no es que
¿cómo que ya está haciendo
no es
fresco?
Que me haya puesto esto.
Lleva haciendo fresco para parecer, un rato, ¿eh?
Para una parecer semana, el Papa, ¿eh? ¿No? Pero
una semana
es que
y más.
Tengo frío hoy.
Tú estás hoy de señor mayor. Hoy
sí,
estás tú,
totalmente.
Aunque tengo que decir que te he visto muy guapo, pero ya no doy pistas, ya no doy más pistas. No, pero es verdad que hace frío.
Hace
tú también
fresco,
estás resfriadillo.
Yo también ando resfriadete, sí. Y bueno, las cosas de...
que no puede estar tan
está muy estresado.
Tantas cosas para adelante, pero todo se andará.
¿Qué querrá decir Miguel Alba, que está ahí al otro? ¿Qué ha puesto?
Qué día de locos. Ayer podemos contar...
Sí, cuéntame de tu vida, pero no te has arrepentido,
¿no? No me he arrepentido.
Por ahora,
¿no? Por la tranquilidad, pero el día es que... No, mira, nosotros cuando venimos de vuelta en el coche de Sevilla para acá de los ensayos, o cuando vamos para allá, o cuando vienen para acá, lo hablamos del verdadero milagro que supone sacar una chirigota a estas edades, con familias, con trabajo. Mira, el día de ayer yo dejé a los niños allí en el colegio a las 9 de la mañana. Me fui a casa un ratito para preparar dos cositas y estaba en casa sobre las 12, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Estuve aquí hasta las 5 de la tarde, que acabé con Mariló. A las 5 de la tarde cogimos un coche y nos fuimos para Jerez para probarnos los trajes. A probarnos los trajes de la chirigota, para dar los últimos puntazos.
El tipo. Vamos, sí, también.
Cuando salimos de allí, nos fuimos para Cádiz, a un local en la avenida, para ver la prueba de maquillaje y peluquería. Cuando acabamos allí, nos fuimos al local de ensayo, que habían quedado los compañeros de Onda Cádiz para hacer una entrevista que la emiten hoy por la noche. Cuando acabaron los compañeros de Onda Cádiz, nos reunimos con el artesano que nos presentó el atrezo, los
folios
y
tal.
Y cuando acabó, a eso de las 9:30, 10 menos algo, empezamos a ensayar.
Wow.
Hasta las 11:30, cerca 12 menos cuarto, y huerta para Sevilla, y a la 1:15 en casa.
Y evidentemente tu familia no
tengo el cuerpo ahora mismo que los zombies de Walking Dead son Triana pura.
Aquí la que puede aguantar muchas cosas es nuestra Lucy, que es la más jovencita de pues. Sí, Lucy, tú.
Sí. Es verdad que yo tengo mucho aguante. Y me gusta aprovechar, vamos, si voy de viaje, sobre todo lo noto, que todo el mundo se cansa antes que yo, y digo, pero por favor, vamos a seguir.
Por los años, Lucy,
Sí, pero ¿qué ha dicho antes? No, pero ha dicho antes, dice, yo me estaba preparando, ¿cómo me has dicho? Dice, quiero las cosas que quiero dejarme hechas antes de fin de año.
Sí,
y que no,
yo tengo una lista muy larga de cosas que quería terminar de hacer antes de 2025.
Mira, eso es un tema, ¿eh?
Y entonces estoy con los propósitos de este año, ¿no? Corriendo, y estoy estos días, vamos, que es que no miro el móvil. No me da tiempo.
Pero es que eso es pecados de juventud. Mira, yo recuerdo cuando estábamos haciendo las mañanas en esta casa con Irma Soriano, que yo también colaboraba con ellas y tal.
¿Qué
yo
has hecho
yo
tú
recuerdo
ya?
Un carnaval, creo que fue el año 99. En el año 99 estábamos por la mañana con Irma, hacíamos una sesión de cachondeo y tal.
Qué
y yo
guay.
me he ido de la carpa de carnaval, cuando cerraron, que eran sobre las 7 de la mañana. Me he ido a mi casa. Imagínate, claro, que tú estás en la carpa de carnaval a las 7 de la mañana y no estás tomándote un té.
No,
churros, que te has tomado una, hasta menos la tensión, te has tomado de todo. Y entonces, pues, me fui de la carpa como a las 7:30 de la mañana. Me he ido a mi casa, me he duchado y a las 9:30 de la mañana, a las 10, estaba yo en la Plaza España, en Cádiz, en el estudio de Canal Sur, entrando para Irma Soriano como el que no quiere la cosa. Yo hago eso hoy y estoy... Puede ser que salga de Irma Soriano, pero estoy luego 6 días ingresado para recuperarme.
No. Eso se nota. Yo he pasado... ¿Claro? Vamos, yo la última cena que tuve así de Navidad con amigos me quedé, bueno, y lo último también el viernes pasado, pues, en un evento que tuve, me acosté muy tarde. Y es verdad que al día siguiente, y si encima te has tomado pues más agua de lo normal, pues te aseguro, Lucy, te estamos hablando de lo que será. Llega un momento que dices, no puedo con mi cuerpo.
Es que no bebo. No puedo. Yo no bebo ni me meto cosas raras.
Pero ya es que incluso nosotros
cosas, pero no, Yuyu, dile no.
No, cosas raras tampoco. Una cervecita, una cosa. Pero incluso ya es que aunque no bebas, aunque tú lleves toda la noche echada toda la noche y te diga, mira, pues vamos a tomarnos un refresquito,
estar de pie con los tacones.
Uy, eso es verdad, yo no soporto los tacones y por eso yo no me pongo tacones, me pongo plataforma.
Pues tú imagínate de estar con los tacones en plan, bueno, el otro día, te digo el lunes.
Terrorismo, terrorismo para los pies.
Levantar desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la mañana que estuve... y no te tomas nada malo ni nada raro, era un dulcecito de la pastelería de allí. Pues quiera o no te cansa, pero eso es la edad.
No, ya, ya.
Eso es, sí.
Hay que dormir, hay que dormir 8 horas.
Tenemos que felicitar también a nuestros compañeros de Canal Sur Televisión y sobre todo de Andalucía Directo, que estoy viendo ahora mismo también el Teletipo, aunque ya...
Hombre, por favor.
Modesto Barragán y Paz Santana serán los que retransmitan desde Jaén las 12 campanadas en Canal Sur Radio y Televisión. Así que enhorabuena, felicidades.
Hombre, todos los años son maravillosos los encargados de las campanadas en esta casa, pero este año nos alegramos por... También son amigos personales y nos alegramos muchísimo por esa maravillosa pareja que va a dar el inicio del nuevo año. Así que...
No, la verdad es que les queda también... ellos darán también el sorteo en Andalucía Directo, el sorteo de Navidad. Nosotros aquí también en la radio este año le toca a Pepe da Rosa, su equipo.
Sí, señor.
Oye, Chano.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Yo he planteado y lo voy a plantear.
Cuéntame.
Aquí. ¿Por qué no hacemos por qué la gente de la radio no nos llaman, verdad? Para, bueno, yo no soy nadie, pero usted, bueno, Chano, usted tampoco. Sería en todo caso a Yuyu.
¿Pero
para hacer las campanadas?
A ver, todos somos personas, hombre.
Sí, pero podíamos, ¿verdad? También en la radio,
Yo no, Miguel, tengo problema, ¿eh?
Miguel ahí también ahí. ¿Se imagina que se pondría usted para esa noche?
Yo me pondría una camiseta...
del Cádiz.
Sí, del Cádiz, la de Salí.
No, hombre, no, pero
porque
no.
La otra es de publicidad de helado y cosas de carnicerías y tal. Y esta, para salirme, pues, a las ocasiones elegantes, me pongo la del Cádiz.
Bueno, Yuyu, tú ya el traje lo vas a tener por si te llaman alguna vez.
Sí, totalmente, totalmente.
La campanada, ¿te imaginas que fuéramos todo el equipo?
¡Qué guay!
Todo el equipo.
Oye, por favor, me encantaría.
¿Te imaginas? Ven, la una, la dos, estos son los cuartos. Los cuartos.
Oye, es una responsabilidad para no equivocarse, porque en fin, que es una noche que todo el mundo lo está viendo.
Qué nervios, qué nervios.
Y ya con las redes sociales hoy todo se viraliza.
Hay mucha oferta, Yuyu.
Hay mucha oferta.
Hay mucho,
sí,
aunque
mucha
nosotros con Canal Sur, Televisión. Canal Sur.
Montaríamos algo gordo, algo especial, que no hagan los demás.
Ukelele también.
Sorpresa, sorpresa.
David, ya veríamos lo que haría, iríamos todos súper guapísimos, estaríamos.
¡Oh, qué bonito!
Bueno, Chano, usted no sé, si se pone camiseta.
Camisa
no
señora Carmela, vestida de piconera.
Pero Carmela no tiene por qué salir, verás tú.
Bueno, ¿sale la Piedroche?
Pero la Pedroche es presentadora. Su Carmela es su mujer, nada más.
Carmela tiene más gancho que Pedroche.
¿Pero qué va ahí, desnuda?
No, no, hombre, porque decía de piconera.
Bueno, de piconera transparente.
De piconera de transparencia. Oh, qué bonito.
Piconera.
Piconera transparente. Qué cosa más bonita. Pues nada, si algún año nos llama a Canal Sur, ahí estaremos dispuestos. Nosotros estamos para salir en cuanto nos llamen.
Yuyu, tenía que haber sido tu año. No, no, déjate, tranquilito.
Porque me faltaba a mí ya este año. Era, yo le agradezco profundamente a Canal Sur que no hayan pensado en mí este año. Este, ya otro año me da igual.
Otro año, bueno, otro ya veré qué bien proverá.
Este año sería el año...
No, no, pero es verdad, lo hemos estado comentando, ¿no? Es que es verdad que nuestros compañeros de la televisión, en todas las televisiones, son los encargados, ¿no? De guiarnos en eso de comernos la uva, pero la radio también existe. Eso.
Qué bonito ha quedado eso. La radio, también, radio existe. También existe. Es como un poema ese de Mario Benedetti, ¿no? Que le puso letra cerrada.
Queremos dar la uva.
También
existimos.
Qué bonito.
Pues sí, lo haríamos muy guay, ¿eh? Lo haríamos diferente.
Bueno, pues seguro que Modesto Barragán y Pasantana lo van a hacer de categoría con ese maravilloso equipo.
Bueno, ya lo han dado, ¿eh? Ya lo dieron juntos con otro... Con otro, sí, que era con otra pareja, una chica que, por cierto, falleció en un accidente de tráfico. Y bueno, pues este año van a estar ellos solos, creo, no pues sé, ya si luego habrá
con alguna sorpresa. Con ese maravilloso sorpresa. Equipo de profesionales de esta casa, que lo pone todo para que lleguen ese nuevo inicio de año y despedida del que estamos viviendo a todos sus hogares. Así que nada, que lo vea ustedes por Canal Sur, que está bonito.
Por supuesto, pero es verdad que la responsabilidad, sí, mejor nosotros tranquilitos, ¿verdad? Estamos yo más tranquilitos.
Bueno, pues nada, hoy tenemos martes, tenemos un programa hoy súper cargadito de cosas, no sé qué nos ha preparado. Lo que nos habrá preparado Lucy para hoy, porque uno de los secretos de este programa es que era la escaleta la hace la Charo la redacta, incorporamos, pero ya hay muchas cosas que no sé porque no nos gusta, por ejemplo cuando se hace el Chano los Chanálisis, salvo Charo el nadie resto de personas no sabe de qué va a ir el Chanálisis,
es verdad
incluido yo, el secreto del Chano,
Yuyu, es verdad, tú tampoco,
no se desvela,
es la sorpresa, ¿verdad?
Y cuando se hace por ejemplo un Ministerio del Viento tampoco sabemos
hasta el último momento,
que han preparado los guionistas hasta que abrimos las hojas.
Es mágico.
Y hoy yo no sé lo que ha preparado Lucy para hoy, porque forma parte
de ese... ¿Tienes la voz bien?
Sí, la voz la tengo medianamente bien. No, no es lo que tengo peor.
Menos mal.
Tú verás.
No es lo que tengo peor, pero todo bien. Así que...
Bueno, si no está el Chano ahí.
Hombre, si no, yo me hago cargo de cualquier momento que el Yuyu necesite ir al servicio, lo que sea, yo me quedo cubriendo.
Chano, una pregunta. Dime, Chano. Es que me ha surgido usted, ¿cuándo se resfría, qué voz se le pone?
¿A mí?
Sí.
Como la de Joe Cocker.
Como la de Juan Hermala,
¿eh? No mezcla entre Joe Cocker y Chewbacca.
¡Qué horror! Bueno, pues no se resfríe.
No me resfríe, pero yo no me resfríe, porque como yo soy... Mira, la gente que se resfría, la gente como el Yuyu, que no es playera, la gente que va a la playa todos los días está muy curada de espanto.
Es cierto,
el salitre se mete en la fosa nasal,
Es verdad.
Se mete en la fosa nasal y te inmuniza. Y pues nosotros ya puede hacer frío que haya, que en Cádiz había un grupito de gente ya mayor, que se iba todos los días a la playa. En verano, invierno, se ponían allí con unos tanguitas, fue conocido en Cádiz como el Comando Erótico. El Comando Erótico, y tú pasabas por esta fecha, por noviembre, en la playa, diciembre, y te veía esos señores.
Hay que tener valor, perfecto.
Bueno, uno de los que iba toda la vida a la playa, que ya el hombre falleció, era Antonio Rovira, el que era masajista del Cádiz.
Vale.
Eso estaba moreno, como que Stevie Wonder ahí ni está al lado suya. Y estaba moreno. Rovira iba a la playa todos los días y se bañaba y todo.
Ya era muy mayor.
Y estaba perfecto, y perfecto todos los días en la playa allí con moreno. Y tenía un moreno, vamos, ya lo quisiera las academias de Rayo Uva.
Pues usted, que Dios lo... Frase de abuela, que usted a Dios lo conserve muchos años, Chano.
Sí, como yo digo, porque es una frase que yo le digo a mucha gente, Dios te guarde muchos años y no te deje salir. Esa frase había que aplicársela mucho. Sí. Tú siempre dices que Dios lo guarde muchos años, pero yo le añado otra para cierta gente, que Dios lo guarde muchos años y no lo deje salir. Tira la llave.
Algunos personajes sí.
Hombre, por Dios. Hay gente mala, ¿eh? Hay gente mala.
No había escuchado eso nunca.
¿Tú no habías escuchado eso nunca?
No, lo de que no guarde la llave y la tire, no, vamos, que no lo deje salir, no. Oye, vamos a recordar también una cosita, Yuyu, porque no sé, que hoy es el día del jersey de Navidad feo.
El Día Internacional.
El día internacional. Sí. Del jersey feo, del feo, original. Sí.
Que hay gente que le da igual que no sea Navidad, claro, pero, sí. Pero hoy es oficial.
Pues sí, eso, gente que nos envíen, que nos envíen aquí a @ programa del Yuyu.
¿Os habéis puesto alguna vez un jersey feo? Yo nunca.
Sí, uno con unos flecos lo he puesto. Era como
¿Tú lo, te lo pones, Lucy?
Yo, bueno, tengo uno así de Navidad, sí, un poco más horterilla, ¿no? Hay mucha gente ya que hace como una fiesta con los amigos y es un concurso de jersey feo.
Hombre, ahora está bien porque no canta mucho, porque ahora todo el mundo entiende que es Navidad, se puede entender en época de broma, pero ya si te pones ese jersey el 12 de febrero.
Hombre, el 12, claro. No, por favor. Yo he visto en una tienda un vestido así, jersey, tilo, y a lo mejor me lo pongo ordinarillo así feo para el día de Nochebuena.
Ah, sí, bueno, casa. Muy bien.
¿Y
muy
ropa
bien.
Interior?
De no, eso para fin de año, eso que es el final. Eso vale para...
Que hay algunos que tienen lucecitas y todo, con pilas.
Bueno, con lucecitas no vaya a ser que beba mucha agua, Lucy.
No, pero que hay mucha gente que se los pone con luces y todo.
Mira lo que nos ha puesto, vamos a ver, Miguel Alba, mira, 40 más nos ha puesto la foto del equipo antiguo, ya que estamos con David, por cierto, que creemos que mañana se vuelve, ¿eh? Así que un besito, David. Bien. Nos ha puesto los gorros de Papá Noel, ¿cuánta man está ahí, vamos. Pues sí, Navidad. Ay, Dios mío, la semana que viene Nochebuena y estaremos aquí, ¿eh?
¿Tenéis calendario de Adviento?
Mis niños. Ya no. ¿Y vosotros? Pero además tienen calendario de Adviento doble cada uno. Abren 12, comen 2 chocolates todos los días.
qué bien. Es verdad que uno se queda un poco a poco.
Yo no, no lo estilo.
Pues entonces ya no quepo.
O quepes.
No, pero son chocolatitos chiquititos.
Sí, claro.
Pero... que parece que fue ayer cuando me empecé el calendario de Adviento, vamos. Pues llevamos ya el día 17. 17 chocolatitos me comí.
Bueno, este
17.
Domingo es el sorteo de Navidad. A ver dónde...
¿Verdad?
A ver dónde...
Qué rápido ha pasado.
A ver dónde cae. Esperemos que caiga por aquí, ¿no?
Pues hay una noticia, de una friki noticia, que creo que está dedicada a ti, Yuyu, porque no ve al fajo de décimos de lotería que sacó ayer.
¿Ah, sí? ¿El Yuyu?
No es tan bueno.
Yo creo
no
que llevo
bueno.
7 u 8 décimos.
Sí, 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 sí. Yo llevo 2. Y uno compartir, me da miedo ya compartir.
Que no me tocará nada. El año pasado nos tocaron 100 euros, una pedrea.
A mí ni eso.
¿Pero a repartir o 100 euros cada uno?
No, 100 euros, uno que llevaba mariquilla, otro que tocó 100 euros.
Qué bien.
Pero poco más. No me ha tocado nunca, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? De que nos quedemos como estamos. Salud, pero, salud, pero oye, que si cae un piquito, bueno es, ¿no?
Maravilla.
Pues nada. Pues vamos a empezar, así que...
Venga,
vamos,
pues
te lo voy a contar, te lo voy a contar.
Vámonos con la friki noticia.
Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Pues atención, atención oyente, atención Yuyu, porque te aconsejo que no compres lotería porque es una tontería.
¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado.
Concha Márquez Piqué. Era Concha Piqué. No, Concha Piqué. No, Concha Márquez Piqué era la hija, ¿no?
Claro.
Esta es la madre, Concha.
Conchita Piqué es correcto. Conchita es la madre.
Bueno, pues atención, porque ya tenemos al señor Scrooge, o al Grinch de la Lotería de Navidad, en la persona de un abogado, lo siento por los abogados, se llama Xavi Abad, y es el abogado de TikTok, un abogado en TikTok que es muy viral. Pues parece ser que nos ha dado, parece ser no, nos ha dado unas cuantas razones para no comprar Lotería de Navidad, sobre todo él no las compra. Y atención, a ver si estáis de acuerdo.
A ver.
Os voy a poner el cuerpo malo a todos, pero bueno. En un vídeo publicado y que está dando mucho que hablar y con muchas reproducciones, nos da el primer motivo y es el siguiente. Dice que el comprar, y para el sorteo de Navidad, es una excusa fiscal del Estado para quitarte la pasta. Porque el Estado, ya sabemos, se queda más de 72.000 euros del gordo de 400.000 que son impuestos. Repito, el Estado se queda más de 72.000 euros del gordo de 400.000 euros. Son impuestos encubiertos.
Digo.
El segundo motivo, la integridad.
Bien, me parecería genial, ¿no? Pero
72.000
pavos. Es que es muy fuerte. O quien lo roba. Encubiertos, según el abogado este de TikTok.
Vamos, no solamente del gordo, sino de cualquier premio que esté dotado con más de 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de premio están exentos de retención. Todo lo que supere los 40.000 euros, vale. Segundos, terceros premios, quinto, todo lo que supere los 40.000 euros por décimo, lleva retención del 20%.
Pues el primer motivo de este abogado es que esto, que bonito y el inicio de Navidad, no, excusa para meternos bien un impuesto. Segundo motivo, la integridad. Dice este señor, hay que ser íntegros, el Estado te vende estos impuestos encubiertos, él sigue con lo mismo, y te promociona la lotería, pero luego hay muchas otras leyes que persiguen con leyes estatales contra el juego, las máquinas en los bares, la ludopatía, y aquí se promociona. Dice, qué incongruencia.
Claro. 1.000 euros.
Tercer motivo, la poca probabilidad de que te toque el gordo. Dice que es un tema estadístico, porque la probabilidad de que te toque la lotería está en el 0,001%, y es más probable que te caiga un meteorito en la cabeza. ¡Alá! Y finalmente, el hombre, el Grinch, vamos. Finalmente te da una cuarta razón.
Para no comprar, ¿no?
Un cuarto motivo para no comprar, que es una reflexión que él hace encima. Pues da la reflexión y dice, subyace algo más profundo. El Estado nos quiere tontos, relajados, inútiles, y quiere que creamos que si compramos lotería alguien de fuera y nos va a dar el pase a la vida millonaria. Inconscientemente se nos está educando en que no podemos hacer nada por nosotros mismos y esperamos a que alguien de fuera nos cambie la vida.
Hombre, yo algo de razón tiene este abogado. Empezando por el principio, que es verdad que a mí me parece una barbaridad lo de la retención de los premios, teniendo en cuenta que ya del décimo, no solamente del décimo, sino cualquier juego, lo hemos estado hablando antes de la comida, de cualquier juego de azar, que Primitiva, Euromillones, lo que sea, la mitad de lo que tú compras es de impuestos. O sea, solamente se reparte el 50% de lo ingresado. Y con la lotería de Navidad pasa igual. Si tú compras un décimo de 20 euros, pues 10 van para el Estado y se reparten los otros 10. Por lo menos eso me parece que es así. Y luego,
la probabilidad esa
retención del 20%, yo viví una generación en la que los premios de lotería estaban completamente exentos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Los premios, cuando yo era chaval, y ahora os diré quién fue el que lo puso, cuando yo era más joven, los premios de lotería estaban completamente exentos. O sea, a ti te tocaba una primitiva en aquella época de pesetas, de 6 millones de euros, que serían 1.000 millones de pesetas, y a ti no te quitaban nada. Te daban el premio íntegro. Tú nada más que tenías que pagar por los intereses que generara ese capital en el banco. Pero por el dinero no ingresaba nada. Y esa medida extraordinaria la puso en una época en que, bueno, para reforzar las arcas del Estado, pero tú sabes por qué, se puso, creo que fue la era Rajoy, como medida provisional. Ah, vale, la medida provisional, todo lo que sea para arcas del Estado, le gusta a todo el que entra. Ya sea Rajoy, Pedro Sánchez, todo el que...
Ahí no hay siglas.
Todo el que sea ingreso. Y eso se puso provisional en una época... Y sigue estando, cosa que me parece mal, porque ya están repartiendo ustedes el 50% de los premios, se están quedando con mucho dinero, pero bueno.
Pero bueno, ¿no considera que un poquillo, que esto ya más o menos se sabe que un poquillo ahí es el Mr. Scrooge, que ahí...
Sí, y también es verdad, no que sé, yo me he hablado, ¿no?, que la lotería de Navidad está muy bonita y es la ilusión, pero a efectos prácticos es muy cara para la cantidad de premios que reparte. Porque,
por ejemplo,
tú echas unos euromillones, ¿no? Y sé que será muy difícil que te toque, pero unos euromillones vale 2,5 euros y te pueden tocar, como uno que le toca inglés, 220 millones de euros, que eso es una barbaridad. Pues
pero sí. ¿Es más probable que te toque un euromillón o la lotería?
No, la lotería es más fácil que te toque, pero...
¿Ah, sí?
Sí, sí, mira, claro, la lotería es uno entre 100.000 y lo otro es uno, mete tú a saber, la probabilidad de los euromillones es mucho más cara. Pero me refiero... Mi mujer tiene una teoría que dice que a mi mujer no quiere que nos toque el gordo. Porque dice que si te toca el gordo ya matas la posibilidad de que te toque un euromillón o algo de eso. Y el gordo está muy bien, nos llena de felicidad, ojalá nos tocara o ojalá me tocara, pero es verdad que un gordo no te resuelve la vida.
Es verdad, eso lo habéis comentado muchas veces.
El gordo te...
¿Cuánto es?
328.000 euros. Pero si tú tienes una hipoteca...
Pero le quitan los impuestos.
No, limpio de impuestos. Ah, limpio de impuestos son 328.000 euros. Eso, tal como está el mercado de casas hoy, te puede dar para comprarte una casa buena, mejor de los casos, para guardar 50, 60 mil euritos que te sobre, para comprarte un coche y se acabó, que ojalá nos tocara. Pero que un gordo no es una cosa para quitarte de trabajar,
no,
para resolverte la vida. Así que, oye, pues mete a tus hijos en un colegio, pagarle,
no tienes que pagar,
hombre, por supuesto.
O hipoteca, qué maravilla, ¿eh?
Digo, que yo lo firmo, pero que no es un
sorteo. Que no es tan grande como eso, claro, como en otro sorteo.
Que no, claro, es una cosa para quitarte de trabajar, que ya digo yo, que yo firmaría, hombre, ya yo, que me tocara el gordo. Pero que
pero como... si te lo montas bien, a lo mejor puedes crear una empresa algo que te guste mucho. Yo,
puede,
por ejemplo,
ser,
con eso me haría un estudio de grabación para seguir trabajando, pero trabajar en lo que más me gusta, que hace canciones y estas cosas.
Claro, pero si te quieres comprar una casa, ya estamos hablando hoy de 180, 200 mil euros. Digo, es que al final no es una cosa para quitarte de trabajar, pero bueno, ojalá no.
Pero
no,
bueno,
no
que este señor también, yo reitero que, hombre, ya lo sabemos todos. Un poquito green, sí, vamos a con la ilusión y total, de la ilusión también se vive, por lo menos.
Por lo menos la ilusión de que nos reintegren.
Niño, canta algo más fuerte, 1.000 euros, es una porquería.
Bueno, Chano, aproveche.
Este es mi titular. Si quieres robar un coche de policía de manera inteligente, saca primero a los agentes.
Por la noche con su coche.
Oh, qué bonito el Fari, qué grande.
Amigo, el policía,
esto tenía que haber sido la banda sonora de Starkey Hutch, por ejemplo, de los hombres de Harrelson. ¡Qué bonito!
¡Qué bueno, Sark, qué grande!
Bueno, pues en esta sección ya hemos comentado la poca habilidad que tienen algunos cacos a la hora de cometer un delito. Y lo último que hemos sabido es de manos de agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, de las Islas, que han detenido a un hombre en la barriada de Son Gloteu, presuntamente por desvalijar un vehículo que estaba aparcado en el lugar e intentar luego robar un coche patrulla camuflado con policía en su interior.
También el ojo.
Los hechos ocurrieron hace una semana aproximadamente, en la madrugada del 11 de diciembre. Los agentes, los policías estaban estacionados en una zona para vigilarle, porque en fecha anterior ya habían mangado por esos coches. Y entonces era un coche camuflado, para no cantar. Y uno de los agentes observó a través del retrovisor que un individuo se bajaba de un vehículo de dos plazas situado detrás y... sin darse cuenta de que los policías están dentro, empezó al vehículo, empezó a manejar la maneta con una herramienta, pero para, claro, que la estaba con una ganzúa para abrir el coche, y en ese momento salieron los policías y lo cogieron, lo trincaron con las manos en la masa.
Pero no estaba el hombre sentado delante, o estaría detrás.
Puede ser que estén detrás, ten en cuenta que hay algunos coches que tienen los cristales tintados.
Vale,
y a lo mejor los traseros pueden estar tintados y tú no, y no ves. Y entonces, entre las pertenencias de que lo cogieron al gallo este, llevaba un destornillador, una varita de hierro, una zapatilla de niño rosa, y comprobaron que la cerradura del vehículo del que se había bajado el gacheo antes de abrir de los policías estaba manipulada y su interior revuelto. Entonces,
una zapatilla de niño rosa.
Claro, pues lo primero que cogió. Si llega un paquete de bollicao, pues también lo hubiera cogido. Lo primero que cogió. La gente manga, lo primero que coge. Y no se pregunta en ese momento, no pregunta, ¿para qué vale esto? Ya alguien le va a dar. Mira, lo que hay es un de ese de bollicao. Pues cógelo, ya lo veremos. Y seguramente se trasladaron hasta el domicilio de la propietaria de las zapatillas rosas, que va a identificar, ella las olió y dice, son de mi niña. Por lo que se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior del vehículo. Anda, fíjate tú que te condenen por robado por tonto. Pues que no puede ser.
Pero vamos. Ay, Dios mío, hasta para ladrón hay que aprender.
Hasta para ser ladrón hay que estudiar. Bueno, pues hoy es martes, antes de irnos con Lucy Parada y nos vamos con las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Hoy nos hemos preguntado cómo serán las citas en Japón. ¿Cómo queda la gente en Japón? ¿Serán citas tradicionales?
Seguramente no.
Novedosa, porque allí manda mucho el mundo de la tecnología y los japoneses de los orientales saben que son un poco cohibidos también para ligar en persona.
Sí, sí, sí.
Pues la respuesta a esto nos la va a ofrecer nuestro corresponsal en Tokio, Jorge Marenco, en sus crónicas niponas. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque parece sacado de una comedia romántica, está causando un gran revuelo en Japón. El debate sobre quién paga una cita y cómo esto puede ser considerado violencia económica. Sí, Yuyu, lo has oído bien. No es una broma ni una película de enredos. Es parte de una campaña del gobierno japonés. El Gender Equality Bureau, un organismo dentro del gobierno japonés, define como violencia económica una forma de abuso en la que una de las partes impone una carga financiera injusta sobre la otra. Entre los ejemplos, se mencionan casos como usar el dinero de la pareja sin permiso de ella o de él, o negarse a devolver préstamos. Pero la polémica ha estallado porque también incluye no pagar nunca los gastos de una cita. Esta idea ha dividido a la opinión pública japonesa. En redes sociales algunos se lo toman con humor, imaginando que las mujeres que dicen «tú eres el hombre, deberías pagar todo», podrían ahora ser clasificadas como abusadoras. Otros lo ven como una reflexión más seria sobre las expectativas tradicionales de géneros en las relaciones. El Gender Equality Bureau ya aclaró que no pagar una cuenta no equivale automáticamente a violencia económica. Según ellos, el problema está en la imposición unilateral. Si una persona obliga a la otra a cubrir siempre los gastos, sin un acuerdo mutuo, ahí es donde podría considerarse abuso. El debate ha llegado al punto de generar memes como paga tu mitad, que si no serás un delincuente en ojos del gobierno, o bromas sobre facturas de sushi en rupturas. Si terminamos, me debes los 10 platos de atún rojo que te comiste. Vamos, Yuyu, situaciones que harían reír hasta el más estoico samurái. Esto además refleja una transformación cultural interesante. Mientras que Japón mantiene algunas costumbres tradicionales en las citas, como que los hombres suelen pagar la cuenta, las nuevas generaciones están cuestionando estas dinámicas y apostando por relaciones más equitativas. Así que ya sabes, Yuyu, la próxima vez que alguien insista en que pague la cuenta entera, puede bromear diciendo, cuidadín, que esto podría ser violencia económica según el gobierno japonés. Nos vemos la semana que viene. Matane.
Gracias, querido Jorge. Oye, interesante, ¿no? Que sea violencia económica esto de pagar la cuenta.
Ya de verdad,
no creo. Anda que no conozco yo delincuente.
Bueno, no quiero dar
económico.
No quiero mirar a nadie. Oh. No quiere... Pero fíjate tú a la hora de comenzar una relación e irte con tu pareja. Y a ver quién paga, y eso puede ser síntoma, sí, puede ser delincuente si paga.
Bueno, pues así se la
gastan. Es verdad que allí son muy machistas en general, sí, en, ¿no?, ese aspecto, ya, ya, de que el hombre se siente como obligado a pagar. Entonces, bueno, a mí me parece bien que sea igual,
que se reparta, ¿no? O que un día pague uno, otro día pague otro.
Claro, eso es lo que suelo hacer yo, siempre, claro. Pagan todo a medias.
Pero de ahí a ser delincuente, madre mía, cómo está.
Claro, eso son palabras mayores. Así que...
Bueno, pues hacemos una paradita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10:05, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¿Qué Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza. Que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. ProDetour, Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Ya están a la venta las entradas para el Falla en Sevilla 2025 en Fibes. 14 y 15 de marzo con este cartelón: La Chirigota del Yuyu, la del Bizcocho, la de Fermín y Antoñito, la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, la de Martínez Ares. Presenta Javi Aguilera y Carlos Mení. Esta Navidad regala carnaval. El Falla en Sevilla en Fibes. Colabora Coca-Cola.
La Navidad es época de sorteos y en Airesur no vamos a ser menos. Sorteamos todo lo necesario para que te sientas guapa por dentro y por fuera, y dos PlayStation 5 Pro para los más jugones. Además, en nuestra app activamos sorteos todos los meses. Descárgatela y no pierdas la oportunidad de conseguir grandes premios. Airesur, todo lo que te gusta.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia de estos días en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el súper espectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari en Fibes. Y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
Pues sí, señor, los martes son para seguir alucinando con nuestra Lucy Paradise. Veremos a ver con qué nos sorprende hoy. No tenemos ni idea. ¿Qué tal, Lucy?
¿Qué pasa? Bueno, ¿a vosotros os gustan las películas?
Hombre, a mí me gustan, según.
¿Sí, no? ¿Estáis viendo películas últimamente?
Yo hace mucho tiempo que no veo.
No le da tiempo. Bueno, ya es verdad que Yuyu no puede.
Bueno, pero a lo mejor ni los niños, ni siquiera acompañando a los niños así de lejos.
Mira, Harry Potter fue la última que vimos el sábado.
Ah, sí, claro. Ah, vale, digo, Harry Potter, sí, hace sí, tiempo sí. De Harry Potter, vale.
No, si no es estreno.
Recientemente,
pero...
vale.
Yo, como se me está yendo la luz, ayer por la noche otra vez, perdón, ayer por la noche otra vez se me fue la luz, qué frío. Pero bueno, ya está, no pasa nada.
¿Que se te fue la luz?
Se me fue la luz un montón y no puedo ver nada.
Qué
nada.
Miedo. Sí, oye, qué miedo.
Una vela y era Halloween más que Navidad casi.
Y no vaya al cine, a mí me encanta ir al cine.
Hace tiempo que no voy también.
Oye, pues hay que ir al cine, cine, que no se pierda.
Que no es que no me da... No,
porque
no,
la experiencia es mucho más.
Fíjate, me falta con él.
El bueno, hueso. Pues vamos con un concurso de cuánto creéis que ha costado esta película. Venga. Vamos a adivinar Barbie. Los presupuestos. Venga. De películas así de Hollywood. Y vamos a ver cuánto ha costado hacer cada película. Está sonando Venga. Aquí... La instrumental de Barbie Girl.
La Barbie y la de Barbie, ¿no?
El año pasado salió la película Barbie. ¿Cuánto creéis que costó la producción de la película de Barbie?
100 millones de euros.
Uf, es que ni idea. No sé, no sé. A ver, te voy a dar un millón de euros.
¿Un millón?
Poco, ¿no?
Un millón de euros. No costó ni los vingueros, Charo. ¿Cómo ha costado Barbie?
¿Y qué diferencia? Charo dice un millón y el Yuyu dice 10 millones. Bueno, aquí hablamos en dólares, ¿vale? Hablamos en dólares, pero dólares. 150 millones de dólares.
Dios,
la de Barbie.
150 millones. Yo cuánto dije, 100, ¿no?
100. ¿Ves? O sea que está más puesto en el sí. mundo empresarial.
Y Oppenheimer, que fue la que salió también más o menos la misma vez que Barbie el año pasado.
Nada más que en pagar a los pedazos actores, a los actores que había ahí también.
Ahí se va la mayoría,
ahí se va mucho, ¿eh? Yo no sé, pues vamos a ver. 500
Oppenheimer,
millones de dólares.
Oppenheimer,
500. Yo digo, venga, ahora tú.
230.
Pues esta costó 100 millones. Jolines, es que también tened en cuenta que Oppenheimer era mucho más oscura, no tenía tanta construcción de escenarios así grandes.
Vale,
construyeron como todos los decorados.
Eso sí, es verdad.
A lo grande.
Es verdad.
Entonces,
es verdad.
Barbie tenía mucho más trabajo por ahí.
Sí, pero han costado igual, 100 millones de euros las dos.
150 y las otras 100.
Bueno, 100
son 50 millones.
Bueno, hombre, pero... 50 millones hace una diferencia, ¿eh?
Que nada. Han recaudado bastante las dos, ¿eh?
Sí, muchísimo. Y ahora, vámonos un poquito más atrás en el tiempo, a 1968. ¿Cuánto costó 2001, una odisea del espacio?
2001 pudo costar 40 millones de dólares.
Charo, ¿qué dices?
Venga, 50, uno más. que digas.
Pues costó 12 millones.
¿Anda? 12 millones.
Pero para esa época, para esa era época dineral, era, ¿no?, muchísimo. Claro, 12 millones de dólares en los 60, bueno, 68, 1968.
Sí, era una barbaridad.
Sí, sí. Y ahora vámonos a Disney, del revés, Inside Out, que es de 2015. ¿Cuánto costó hacer esa película?
Hombre, a ver, yo creo no que esto paga. Cuesta menos, porque claro, aquí lo que hay que pagar es el trabajo antes creativo de la gente, en producción. Yo diría que eso costaría 40 millones.
¿Charo? Uf, yo qué sé, es que soy muy mala en esto de la... 30 millones.
Pues, ¿queréis saberlo? Son 175 millones.
Parece una barbaridad.
Pero es que crear todo, todas las animaciones desde cero, con lo modulado 3D y tal, que bueno, cada vez hay más herramientas para hacerlo, pero...
Me parece una barbaridad, bueno, verdad, que tendrá su lógica,
es que
¿no?
Que pero... modelarlo todo por ordenador, y eso son un montón de personas.
Bueno, vale, sí, un montón de personas, pero también mucho de inteligencia artificial, de ayuda de ordenador.
Pero
¿sí?
2015 todavía no...
Ah, 2015. Verdad.
2015.
Vale, pero es dinero, ¿no? ¿Eh?
Es una pasta. Igualmente también con la inflación se nota en las películas, ¿eh? También ese tema.
Hombre, me sorprende porque, por ejemplo, dice, tú llegas a la película de Barbie, le tienes que pagar un protagonista, a gente que tiene su caché, los decorados, y
sí, eso cuesta muchísimo.
Y es evidente que tú te tienes que traer al mejor tío de animación, que eso no lo discuto, pero...
Pero muchos, porque solamente hacer, 10 segundos son un montón de horas que flipas, ¿eh? Y de los superordenadores que tienen que usar para renderizar todo eso. Es mucho trabajo porque está lo del diseño.
Cuesta más un ordenador que una persona, ¿eh?
A mí me sigue sorprendiendo que valga más dinero eso que una producción real. Pero bueno, sí, será, ¿no?
Vale. Y vamos con otra, con Toy Story, 1995. ¿Cuánto costó la primera película?
No sé, yo estoy
del 95,
perdido.
Pues vamos a ponerle 50.
Venga, yo digo 30 otra vez.
¡Ha ganado Charo! ¡30 millones! Y el equipo que más sorprendió era de 110 personas. Me parece poquísimo.
Y esa fue genial, esa película
Toy
también.
Story, hecha por 110 personas.
Se nota una barbaridad, yo porque la he visto con los niños, ya de la primera a la segunda.
Sí, y mira que la primera
Que la primera estaba bien, pero cuando tú ves en pocos años, cuatro, no sé la diferencia que hay de uno a otro, pero es verdad que se nota un salto bárbaro en renderizados, en animaciones, de la primera a la
se
segunda.
Se nota muchísimo. Yo me acuerdo... Cuando era pequeña, Shrek, por ejemplo, yo lo veía como una barbaridad. O sea, qué chulo, qué bien hecha estaba. Y en mi imaginación la recordaba como con más calidad, ¿no? Y ahora cuando he visto imágenes de Shrek, digo, pero qué mal animado.
Hay películas que han envejecido muy mal. Hay películas que han envejecido muy bien y otras han envejecido muy mal.
Está bien, pero lo comparas con lo que se hace ahora.
Pero la primera, qué barbaridad. Sí,
la primera. Yo me refiero a la primera.
Por ejemplo, una que está bárbara para los años que se hizo, las de Parque Jurásico.
También.
La primera, que hizo los ordenadores que había en aquella época, eso fue la leche, eso ha envejecido muy bien. Otra que ha envejecido muy bien ha sido Terminator 2, la del metal líquido, esa, eso ha envejecido. Que fíjate tú que yo me acuerdo de esta historia, que cuando la presentaron, que Terminator 2, que la hizo el Chano, no sé qué, del 1900 y pico, del 2000 y muy poco, del 90 y algo, no me acuerdo cuándo fue. Y a mí me sorprendió, me quedé con esa frase, porque salió Matías Prat, que la presentó el teledio de Antena 3, y dijo que para su creación se habían usado ordenadores con varios gigas de disco duro. Y yo digo, hostia,
claro, era todo kilobytes.
Claro.
Las cosas eran kilobytes.
Y digo, qué barbaridad.
Oye, dice por aquí José Sanguino, que me gusta la interacción, mejor dicho, con nuestro oyente, a través de @programadelyuyu, que dice que los actores de voz de las animaciones también hay que pagarlo. Y ahí
es verdad.
Caché, ¿verdad?
Siempre, es cierto, pero es verdad, pero el caché... Aunque sí es verdad que los americanos, no te quiero decir que aquí no se haga, pero los cachés americanos llaman a gente muy gorda para ponerle voz a los películas de Toy Story.
Eso también llama.
Tipo Tom Hanks, o a lo mejor en su día Robin Williams.
Tom Hanks era Buzz Lightyear, ¿no?
Claro, entonces siempre llaman a gente muy gorda para que tenga tirón el cartel, porque claro, una película de animación no tiene el tirón de cuenta, pero si tú dices, oye, pues... Beyoncé hace la voz de la hija
que Beyoncé ha hecho ahora en la nueva del Rey León o algo así.
Claro. Sí, y siempre ese gancho, y claro, ese reclamo hay que pagarlo.
Claro. Pues vamos a ver algunas películas más.
Pero aún así es más caro.
Sí. Pero mira, una que conocéis, que fue un pelotazo. Bueno, y sigue siendo un pelotazo a día de hoy. Pretty Woman, 1990. ¿Cuánto costó hacer Pretty Woman?
Pues mira, yo creo que ahí la mayor parte se iría en sueldo de los protagonistas, luego...
¿En esa película ya eran los dos superestrellas?
Sí.
Bueno, no.
Él Richard Gere, sí. Y ella más o menos que había hecho ella antes.
El informe pelícano.
No, no, eso pudo es ser después, creo. Después, sí, espérate, no lo sé, pero es verdad que Julia Roberts más o menos...
Sí, pero que luego estaba todo muy ambientado en Nueva York, en que no quiere decir que no era una película muy urbana, que no requirió de hacer... No, no lo sé.
Bueno, pero no vea los permisos para rodar por las calles son... En España son muy caros, además.
Pues es verdad, puede ser que sea de las primeras...
No sé, 140 millones.
Espérate. Espérate un momentito que estaba buscando primera
película. Estoy buscando el presupuesto de la película.
Primera película de
Julia
Roberts. Me voy a la
mitad, 70.
70.
Venga, pues yo digo 100, ¿eh? Yo sí estoy con...
Estamos hablando de 1990, pues se gastaron 14 millones.
¿14 millones?
Las botas, desde luego, no, vámonos.
Ya.
Estaba viendo cuál es la primera película de... ¿Cuál es la primera película en la que actuó Julia Roberts?
Bueno, vamos a ir diciendo otra película
mientras.
Pues esta era del 90, ¿vale? Ahora, Forrest Gump, de 1994, ¿cuánto creéis que...?
Pues, también se destacó por la calidad, bueno, cómo jugó con la imagen de Tom Hanks con esos personajes.
170.
90. ¿Micharo? Millones.
Pues 55.
Anda. Bueno,
era más que Pretty Woman, pero no tanto, no tanto.
Ahí sí que se le nota ya también que le han pasado los años, cuando se ve a Tom Hanks dándole la mano a John Fisher, al Kennedy, o con el resto de personajes que había de la época que por la que pasa la historia.
Y vamos a ver la de Star Wars.
Tengo aquí una cosita. Las primeras películas así famositas que hizo
Julia
es Pretty Woman, porque las de antes, en el año 87 hizo una llamada Firehouse, ni idea, ¿no?
Estoy bien. Madre.
Satisfaction, Mystic Pizza, Blood Red, y ya en el 89, Magnolias de Acero, Pretty Woman, y ya a partir de ahí Durmiendo con un enemigo.
El
Informe Pelícano, en fin.
O sea, que fue su trampolín,
la boda,
¿no?
Sí, yo creo que sí fue de las primeras. Notting Hill, todo eso fue después.
Porque siempre hablan de que la historia que tuvo Richard Gere que convencer a Julia Roberts para hacer Pretty Woman. No sé, era como...
¿Ah, bueno, sí? Sí, no sabía. Pues mira, está sonando aquí
Star Wars.
La de Star Wars.
La primera.
¿Cuánto? Yo creo que de 1977. Sí,
sí. La primera fue muy barata. Sí. Yo creo que eso no llegaría a los 20 millones.
15, venga.
13. Fueron 13 millones, que en su época era mucho. Hombre. ¿Y cuánto ha costado la última película de Star Wars? El ascenso de Skywalker.
Pues 200. Vamos
con 200, venga, yo también estoy con Yuyu.
419 millones. Pero la película más cara de la historia, ¿sabéis cuál es? Star Wars, El despertar de la fuerza, la de 2015, después de tantos años sin estrenar película.
Claro.
Y se gastaron 533 millones de dólares.
Sí, pero eso está amortizado.
Yo creo que sí.
Curiosamente, la primera película de la Guerra de la Galaxia, la primera película de la Guerra de la Galaxia, tuvieron que rodarla, a la bulla, porque los estudios no daban un duro por una película de ciencia ficción. Además, eso decían que eso era, bueno, que esas películas estaban de moda en los años 60, cuando Flash Gordon y todas estas cosas del espacio exterior, pero que en plenos años ya, la Guerra de la Galaxia del 77, que en aquella época un guión de un señor con sables láser, unos muñequitos y toda la historia, y llegó un momento en que la productora pegó el cerrojo y se va a acabar esto ya como sea, porque aquí no se pone un duro más. Y fíjate tú el pelotazo,
fíjate,
que dio la película.
Qué fuerte, ¿eh?
Dice Pacus que la serie Arcania ha costado 250 millones.
Lo comentamos hace poco.
Uh-huh. Así que
esa es la serie de animación más cara de la historia.
Qué brutalidad.
Hay películas que han pegado grandes petardazos en taquilla. Voy a buscar aquí las películas más, los fracasos taquilleros. A ver.
Y bueno, aquí tenemos una última película. Gris. Ay, ¿qué año es Gris?
Del 80 y poco, ¿no?
Del 78, que no lo había apuntado. ¿Cuánto creéis que costó Gris?
Pues mira, 20 millones.
18.
Pues de las que hemos visto hoy, la más barata, 6 millones.
6 millones.
Pues fíjate. Con todo lo que le han dado, vamos, nada más que ponerla a la tele.
¿Has encontrado algo, Yuyu?
Sí, aquí estoy viendo, por ejemplo, las películas más con mayor fracaso taquillero. Tuvieron, por ejemplo, una que se llama El Guerrero número 13.
Uy.
Del año 99, que costó 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, entre 100 y 160. Y recaudó 61. Le perdieron 40 kilos. Los Cuatro Fantásticos también fue un desastre.
Ay, me encantaba.
Entre 120 millones y recaudó 80. Las Aventuras del Marón Munchausen de Terry Gilliam, que costó 23 millones de euros y de dólares y recaudó 8. Alejandro Magno, la superproducción, que costó 155 millones de dólares y recaudó 71. En fin, grande.
¿Y la de Cleopatra? ¿La de Elizabeth Taylor, por ejemplo?
Ben-Hur del 2016, el remake que hicieron del 2016. Bueno, pues eso costó 100 millones de dólares y recaudó 65.
Jolín.
En fin, la verdad es que las películas que son remakes no suelen ser muy...
Tiene que ser muy buen remake, ¿no? Tiene que ser muy bueno, muy bueno.
Pues sí.
Bueno, pues estábamos con Gris, ¿no?
Estamos con Gris y te deja por ahí una letrilla.
Mira la escaleta, mira la escaleta.
Bueno, o si quieres que sea Chano, ¿quién quiere cantar?
Yo canto.
Dejo el Chano.
Hoy canto yo.
Se va a hacer daño.
Que como sí, está resfriado.
No pasa nada, yo hago de Travolta.
¡Oh! A ver si, bueno, los pantaloncitos ahí, la chupa.
Carmela haciendo de Olivia.
Mira, he preparado You're the One That I Want, tú eres quien yo quiero, ¿no? Se traduciría. La he preparado en español.
Vale.
Para que veamos este temazo de la película Gris, lo que significa. Lo va a hacer con la guitarra. En el tono original, en español.
No, no,
no. Y bueno, Charo, haznos los coros, por fan.
Qué bonito que ha quedado, Charo.
Ah, bueno, ¿Ha dicho? Aquí hay también armonías.
¿Ah, sí?
Tú dirías. Aquí. Yo te quiero a ti. Uy. Tú eres quien yo quiero.
Pero ese tono me tenía que cantarlo, no, pero bueno. yo no soy castrati todavía.
La chirigota.
Te confundió tú con Farinelli, con Farinelli.
Tú eres quien yo quiero, yo te quiero a ti, tú eres quien yo quiero.
¿A eso no lo hago yo?
Eso está muy...
No, sí. Ah, bueno, perdón.
No, pero tú en el tono más alto y... Bueno, tú haz la armonía.
Yo hasta donde pueda, Lucy. Que con el resfriado no va a pedir para al olmo.
No, pero que el tuyo es más bajo.
Vale.
Yo te quiero a ti, tú eres quien yo quiero.
Vale.
Y yo...
Vale, perfecto.
Y Charo también.
Dejarme algo, ¿no? El por lo menos.
Ah, venga,
por
el
No importa.
Y el último chivillo, ahora yo te paso el...
Vosotros cantad que yo ahora ya me meto ahí.
Bueno.
Cuando tú quieras, Yuyo.
A ver. Tengo escalofríos y se multiplican. Estoy perdiendo el control porque la energía que me estás dando es electrizante.
Prepárate, porque necesito un nombre y mi corazón está en ti. Prepárate, debes entender, a mi corazón he de ser fiel.
No me queda nada por hacer.
Yo te quiero a ti, tú eres quien yo quiero.
Yo te quiero a ti, tú eres quien yo quiero. ¿A quién necesito?
Hace daño.
De verdad que sí.
Seguimos.
La cabra de la legión.
Si estás lleno de cariño. Eres muy tímido para expresarlo. Tú medita en mi dirección. Siente tu camino.
Me debo preparar. Porque necesita un hombre.
Necesito un hombre.
Hombre.
Que me pueda satisfacer.
Me debo preparar. Si voy a demostrar.
Debes demostrar que mi fe está justificada.
¿Tú estás segura?
Si en el fondo estoy segura.
Yo te quiero a ti. Tú eres quien yo quiero.
Yo te quiero a ti, tú eres quien yo quiero. ¿Qué pelotazo, Miguel?
Lo que hubiera sido esta película en Cádiz, como el Newton John mariscando, cogiendo la apa en la piedra pico.
que te iba a decir que es muy alto, ¿eh?
Está es muy alto. La Olivia no vea el tono que tiene. Es
qué pena,
bueno, y el otra vuelta también. Canta agudo. Canta agudo, tío.
Qué gran película y qué gran banda sonora, qué peliculón.
Me encanta. Grandísimo. Eso sí que eran mayorcito para la edad que ponía.
Eso, ¿cuántos años se supone que tienen en la peli? 16.
Se supone que están en el instituto. De hecho,
la Borta repetió 6-7 cursos.
Y los compañeros, de hecho, cuando tú ves la obra de teatro, ves el musical, tú dices, ¡qué jovencito! No, es que eran de verdad.
Es que verdad, supongo también por el tema de que trabajar con menores de edad es muy complicado por tema de contratos y tal.
En Hollywood no creo yo que pasará.
¿No?
Eso.
No.
Y cogieron
pero
a gente ya madurita.
Pero aquí también que en Elite supuestamente están en el instituto y tienen 80 años.
Hombre,
tanto
como 80 años.
No, pero 25, 30, sí. Yo digo, madre mía, esa gente, cuando estaba en el instituto la gente no era así.
Qué buena banda sonora, ¿eh?
Brutal, brutal, ¿eh? La de temazos que han sacado.
Qué maravilla.
Bueno, pues vamos, qué bien.
Bueno, pues muchas gracias Lucy Paradise por esta interesante
gracias
sección hoy cinematográfica. Vámonos con nuestro consultorio,
sí,
¿no, Charo?
Vámonos ya, sí, vale.
El consultorio del Yuyu.
La Navidad está aquí y se nota incluso en días como hoy. Atención, porque cada día 17 de diciembre, tal día como hoy, se celebra el Día del Jersey Navideño Feo. Charo nos cuenta algo más de esta efeméride.
Pues sí, porque hoy es el día idóneo, como hemos dicho al principio, para ponerte lo más feo que tengas en casa. Pero sin dar explicaciones, pero tiene que tener motivos navideños. Por ejemplo, yo que sé, un reno maquillado, un Papá Noel al estilo del Chano o un árbol con bolas de discoteca. El origen de esta fecha está en 2011, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego en Estados Unidos crearon una página web con motivo del Día Nacional del Jersey Navideño Feo. Aunque dicen los canadienses que la festividad es suya del año 2002 por un evento que crearon. Pero bueno, ahí está la cosa.
Bueno, pues como queremos saber qué tenéis guardado en el cajón, os hemos preguntado hoy lo siguiente. ¿Cuál es la prenda más rara o fea que te has puesto? ¿Hay alguna prenda especialmente horrorosa a la que le tuvierais cariño que nos ha dicho la gente, Charo?
Moisés Silva, que una camiseta del Cádiz de color azul medio rajadilla con las letras casi caídas y de época casi de Irigoyen. Mario Suárez dice que tiene una chaqueta a la que le daba, a la que le tenía mucho cariño, pero desde que el Celu se la puso una exactamente igual a Juan en la chirigota, dice, si me pongo pesado me lo dice, he dejado de ponérmela porque me veo un Juan cuando la llevo.
El Celu también mató los jerseys de Rombito con los lacios. Los mató, eso ya por el que tenía un jersey de Axi Corinto de Rombito, eso con los lacios, lo tiró a la basura el día de la final.
Es verdad, es verdad. Rafael Gómez, no puedo engañar al polígrafo ni con el jersey de Freddy Krueger. Me he visto con camisas de cuadro tipo jubilado y pantalones de tergal en invierno. Saitama dice que unos pantalones de pana que le regaló su ex, más feo que los pies de otro. Y Guillermo Gómez, el uniforme de trabajo es siempre muy feo. Así que nada.
Yo algunas veces he llegado a una ropa que me haya gustado tanto, no especialmente fea, pero a comprarme dos por si se estropean.
¿Eso te lo
pero ropa fea?
No, no, a lo mejor encuentro una camisa,
que
me, una camiseta que me gusta. Pues en vez de comprar una, me compro dos, porque sé que se me va a estropear y tengo la otra.
Pero te compras a la vez, antes de haberte la...
Las dos. Digo, en vez de llevarme una, me llevo dos.
Ah, sí, hombre, yo me esperaría probarla y ver si de verdad es mi prenda favorita.
No, yo me la llevo porque me gusta. ¿Y sabéis cuál está haciendo ahora un negocio que se están poniendo las botas? Las camisetas de fútbol, sí. ¿Por dónde suelen morir?
Ay, ni idea.
Ver, ¿por los sobacos?
No, suelen morir por los números.
Que se despegan y se le deshacen.
Bueno, también pueden morir por ahí, ¿no?
No sé qué.
Pero las camisetas de fútbol normalmente mueren por la impresión que llevan, por la los números de atrás o la publicidad de adelante. Pues hay una chica que ha abierto un negocio en Galicia y se está poniendo las botas, una copistería, que tú le llevas la camiseta con los números que se te han caído y los restaura, te busca los números originales, porque normalmente el tejido aguanta más. Tú a lo mejor te encuentras una camiseta del Sevilla o del Betis, claro, o del Cádiz, claro, de hace 20 años, que la camiseta está relativamente bien, pero los números ya se han ido y tal, y entonces te restaura y te busca los números y te los hace igual, y se está poniendo las botas.
Qué bueno. Bien, así para
dejadme que le ponga banda sonora a esto.
Venga,
que estáis diciendo.
Despide musicalmente. Hombre, por favor, de pie todos.
1986, que le ponía banda sonora a la película Los Inmortales, que la creó Freddy porque no le gustaba lo que le dijo. One prize, one gold. Algo de magia para terminar. One golden glance of what should be
It's a kind of magic. One flash of light that shows the way.
¿Te suena? ¿Tú no has visto nunca la de los inmortales?
Esa película puede quedar uno, pues te la recomiendo, es muy veraz, no es un...
¿Verdad? ¿Tú la has visto, no, Yuyu?
Sí, señor, con Christopher Lander, que no sabe si se estaba mirando.
¿Tienes que llevar a ver esa película?
Pues esa, de Highlander.
Además era, solo puede quedar uno,
sí, señor.
Con Sean Connery.
Bueno, pues con la música de Queen y del querido Freddie Mercury despedimos este programa del Yuyu de esta edición de hoy, martes 17 de diciembre. Gracias, Lucy Paradise. Gracias, Charo Pérez. Le mandamos un saludito a David Hidalgo, que si Dios quiere mañana estará con nosotros.
Besito.
Y Miguel Alba en la parte técnica. Mañana no se pierdan el programa, como todos los días, porque mañana tenemos Análisis y Tiquismiqui con Jesús Acevedo. A ver con qué nos sorprende el Chano y don Jesús. Yo me quedo un ratito en el café ahora con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!
Oye, que me dice Miguel, Highlander, 16 millones de dólares.
¿No está mal?
16 millones, adiós.